bendiga. Vamos a continuar con nuestras sesiones de Corintios, 1 Corintios. Pero para ello vamos a estar un momentito ante la presencia del Señor a favor de esta clase de hoy. Ay, Dios, ¿cuánto están excitados con la palabra de Dios? Bueno, ella es más valiosa que el oro y la plata y la piedra preciosa, refinado. Ay, Dios, gloria. Padre, muchas gracias que podemos sentarnos otra vez ante tus pies, ante tu divina presencia, para participar de lo que procede de ti, de lo que es de ti, que es tu palabra, porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Estamos sentados también aquí a la mesa para comer del pan que tú nos vas a dar en esta noche. Señor, que nuestros apetitos se abran abiertamente. Nuestro deseo y nuestro anhelo es y sea para entender claramente, no solamente percibir, sino entender claramente y por experiencia tener lo que es la esencia de tu palabra fluyendo en y a través de nosotros. Ministranos tu palabra esta noche como palabras de vida, palabras de espíritu, para hacer en tus hijos lo que sea necesario para la edificación de nuestra vida espiritual, Señor. Y muchas gracias por hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a otra vez. Estamos todavía en 1 Corintios 17:1-17, que diga, capítulo 1, verso 17. Pero estamos en unas referencias acerca de lo que Pablo dice aquí: la cruz. Él estaba ante los filósofos, ante los griegos con sus ismos, para tratar de rebajar el evangelio de Pablo a una insignificancia. Pero aquí estamos viendo que Pablo está exaltando la cruz con toda su sencillez, con toda su simplicidad o simpleza. Y estaba Pablo muy alerta en este asunto por su responsabilidad que sentía de dirigir la iglesia. Y llevarla a la realidad de lo que es Jesucristo. En lo que es Jesucristo en su poder de Salvador y su poder de Señor a confrontar las divisiones que existían en la iglesia entre los creyentes, los cuales surgían de estos doctores también que habían entre ellos. Pablo no tardó en presentarles a ellos al Cristo verdadero. Y para que ellos no tuvieran equivocados en cuanto a lo que representaba ese hombre sangriento en la cruz, Pablo estaba muy firme en su posición, terminando con la resurrección, que más luego vamos a ver que demostró de que ese hombre de la cruz era el hombre de poder, era el hombre para la salvación del ser humano a través de la resurrección. Lo demostró finalmente. Aleluya al Señor. El 18 que decía, el 17 que decía, ¿qué? Pues, okay. Esto, lo que vamos a estar hablando hoy, es la referencia de esta parte de la cruz que queremos seguir para que nosotros, los cristianos que vamos a avanzando, porque en el evangelio, dile que está a su lado, estamos llamados a crecer, estamos llamados a avanzar. El evangelio es simple, por lo que Cristo logró por nosotros. Es simple para nosotros, sencillo. Pero el evangelio en sí no es simple como algo que carece de verdadero valor. Tengan eso por cierto. O sea que la tendencia del ser humano de creer como los griegos, que el evangelio es algo tan pobre, tan simple, tan sencillo, que casi no vale nada, que no puede ser cierto que tenga valor. Y a veces nosotros nos comportamos igual. Lo que vamos a estar hablando va a representar para nosotros es que este asunto del evangelio no termina en la tierra. Tiene tanto, pero mucho que alcanzar. Mucho en qué avanzar. Mucho que lograr, mucho para poseer. O sea que no vamos a darle esto, como dijéramos en tiempo pasado, un segundo plato. El evangelio es en todo caso siempre primero. No hay nada en la tierra más importante ni más valioso que esto que usted ha poseído. Aunque se trate de pasar por lo que se va a estar hablando en esta noche, que es la cruz. Nadie quiere oír de sufrimiento, ni quiere saber de sufrimiento. Pero para los que vamos avanzando, vamos a entender que lo mejor de Dios se encuentra en el sufrimiento por Cristo. Lo mejor. Hablar de la cruz es hablar de sufrir, es hablar de padecer. Y Pablo, aunque en este capítulo 17 está diciendo que su mensaje de la cruz se refiere a la simpleza del evangelio para alcanzar a los seres humanos, no deja de envolver al cristiano, al creyente, de una manera, oiga bien esto, de una manera en que tengan que padecer. Como Pablo desde el principio tuvo que padecer. Y él alerta a todos los cristianos de que al recibir el mensaje de la cruz, al recibir al Cristo que padeció, se envuelve en el seguirlo, padecimiento, sufrimiento. A pesar de saber esto, Pablo estaba diciendo que él no le interesaba saber de nada sino de este Cristo. El Cristo crucificado era el tema central. Y luego lo vemos diciéndole a los discípulos y a los creyentes que debieran de prepararse y de estar alerta y de estar consciente de seguir a este Cristo. Había que estar listos para padecer. Vamos a conseguir a ver el texto último que dimos, que él le dijo a los Gálatas, su preocupación de que hubieran apartado de este Cristo. Precisamente, créalo o no, parte de la razón por la cual ellos no se habían desviado era para evitar el padecer por Cristo. Porque no ser parte de lo que era esa sociedad de sus días, que eran formados de estos doctores con su ley como exigencia para ser hombres y mujeres inteligentes y sabios y buenos. El estar en una posición de rechazar esa posición en la sociedad equivalía a sufrir persecución. Y nosotros no podemos hablar nada menos en estos tiempos, porque obviamente las cosas están cambiando y se ve que viene bajando este padecimiento por el evangelio de nuevo. Tuvimos un break en el tiempo, especialmente los que estamos en esta área, este hemisferio, en que Dios levantó una nación que se llama América y lo estableció en una democracia en que ha brindado por muchos años una libertad maravillosa, de una protección maravillosa de este tipo de tiranía y de dictadura y de anticristo. Pero aún la Biblia nos dice que en los últimos días esto se iba a cambiar y se está cambiando, y los que no padecían ya están padeciendo, y donde no padecían ya están padeciendo, y no sabemos el día en que eso va a llegar hasta nuestra puerta. Por lo tanto, es bueno estar bien alertados y bien preparados y bien concientizados y saber cómo enfrentar este asunto cuando venga, con qué espíritu, con qué valor podemos hacerlo. Vamos a ver un texto, porque estamos hablando de padecer por la cruz, el evangelio de la cruz, padeciendo por la cruz. Yo no estoy hablando de padecer por padecer, de sufrir por sufrir. Yo estoy hablando de por Cristo. ¿Me entendieron esto, verdad? Okay. Entonces, vamos a ver primero de Pedro 4:13, un texto que nos va a ayudar. La iglesia debiera estar llena, como siempre, en los estudios bíblicos, pero ustedes que están como en sí, lo que debe de ser es que la iglesia sea equipada para edificar la iglesia. ¿Recuerdan en esos estudios que el pastor no es el que solo edifica la iglesia, sino que él está mayormente para equipar la iglesia, para que la iglesia edifique a la iglesia, se edifique entre ella? Así que ustedes van a recibir para poder ayudar a los que no están, porque son muchos los que van a sufrir y están sufriendo muchos por no conocer, ¿no? Pero ustedes son bendecidos. Dile que está a su lado: estás bendecido y poder estar esta noche. Las iglesias en estos días, ustedes escucharon esas estadísticas del domingo, ¿no? ¿Verdad? Que da dolor. ¿Saben ustedes que partiendo de los líderes, muchos no han podido aguantar, ni muchos pueden aguantar por no entender lo que ustedes van a escuchar hoy? Porque donde se ha predicado el evangelio y no el evangelio de la cruz, sino el evangelio de otras cosas, pues cuando vengan los ataques y cuando vengan las persecuciones, que no tiene que ser a cortar cuello, las persecuciones vienen por muchas otras maneras, por no saber de que eso es parte de su llamado, no saben cómo responder y se aflijan. Se afligen, se ponen descorazonados, hasta decepcionados, ¿sí? De que un evangelio que habla de tanto poder y de tanta gloria ellos tengan que padecer, no entendiendo cosas como lo que les dije ahorita. Lo mejor de Dios está en el padecer por Cristo. Vamos a ver qué dice aquí. Primero de Pedro 4:13. Lean. Al contrario, alégrense de tener partes en los sufrimientos de Cristo, para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pónmelo en inglés, por favor. Pero en cuanto a el compartir, diga conmigo esa palabra, compartir. Es muy, muy importante por lo que voy a decir próximo. Compartir los sufrimientos de Cristo, regocíjense. Regocíjense, ¿por qué? De compartir los sufrimientos de Cristo. Para que cuando Él, su gloria, que está lleno de radiancia y esplendor, es revelado, usted también pueda regocijarse con triunfo. Regocijante, esa palabra exultante quiere decir sobre regocijado. En otras palabras, si usted padece por la cruz, usted está compartiendo el sufrimiento de Cristo. Vamos a ver, usted tiene un hijo, o el padre o hijo, vamos a decirle hijo a padre. Usted tiene un padre y usted ve que está sufriendo mucho, padeciendo mucho. ¿No le gustaría ser parte de su sufrimiento para aliviarlo? Sería un gozo para usted verlo, ¿verdad? Lograr alivio. Aunque eso quedaría un poco vago ante lo que estamos diciendo, pero por lo menos tiene un punto de partida. ¿Se entiende? Que usted ha entendido lo que significa los padecimientos de Cristo para número uno, lograr la salvación suya, y dos, para edificación de la iglesia, para que llegue a su estatura, a su madurez, y tres, para poder participar de esa gloria que está hablando ahí, cuando Él venga. Todo se llama una cooperación con Cristo, cooperación con Él, en el tener que padecer por Él aún en el día de hoy. Pero usted dice que eso no suena, lógicamente no suena bien, porque me choca con mis emociones. Pero si choca con sus emociones negativamente, tiene que ver hasta dónde usted ha entendido la obra redentora, lo que envuelve la obra redentora. Porque la redención de Cristo todavía no se ha completado. Alcanzó a usted, pero falta mucho por alcanzar, Y hasta que Él no venga y recoja su iglesia y la levante, todavía sigue en operación la obra redentora. ¿Y sabe qué es lo bello de esto? Que le ha hecho a usted parte de esa obra que falta por cumplir. ¿Y qué cosa más grande, más privilegiada, de que usted pueda ser parte de esta redención? Ok. Vamos a ver el verso 14 de este mismo libro. Sí, el mismo. Solamente cambie el próximo, vaya al próximo verso. Manosoto, léeme el 13 en su Biblia amplificada, digo, al día. Vaya con 14. Ah, aleluya. Lean ahora conmigo en la pantalla. Dichosos ustedes. ¿Qué es la palabra? ¿Sabe lo que significa? Bueno, lo vamos a ver en el Amplify. Hasta digno para ser envidiado. Felices hasta dignos de ser envidiados. Dichosos ustedes. ¿Qué? Si los insultan por causa del nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ahora díganme, ¿qué hay mejor que la misma gloria de Dios? ¿Qué hay mejor? Así está comprobado. Lo mejor de Dios, usted lo experimenta cuando está sufriendo por Cristo, porque la gloria, que es la esencia de Dios mismo, reposa sobre usted. Mira cómo dice en inglés. Si eres censurado y sufre abuso por causa del nombre de Cristo, dichosos son, felices, afortunados, hasta para ser envidiado, con gozo de la vida y satisfacción en el favor y la salvación de Dios. A pesar de sus condiciones externas. Estamos hablando de una experiencia interna. A pesar de lo que te pasa externamente. Porque el Espíritu de Gloria, el Espíritu de Dios, está descansando sobre ustedes. Por parte de ellos, el Cristo es blasfemado, pero por parte de nosotros, Él es glorificado. Wow. No se preocupen, no vayan a pensar, pero es que yo voy a estar así. No. Si tú estás abrazadito de Cristo. ¿Cuántos lo aman intensamente? Si tú lo amas de veras con un corazón bien entregado y te encuentras bien abrazadito con Él, miren, no habrá problema porque no te va a faltar el valor, porque el amor todo lo sufre. Y lo que va a experimentar por dentro, te garantiza él, lo que va a experimentar por dentro será su propia gloria. Así es que no vamos a negar la oportunidad de sufrir por él, ni ante ese sufrimiento, de la manera que pueda venir, no vamos a tratarlo como que no estamos dispuestos. Queremos que Cristo sea glorificado, ¿verdad que sí? Pues vamos a abrirnos a él para que él nos use de manera que podamos glorificar su nombre en el mismo momento del padecimiento. Y sabe que estamos acumulando para la eternidad. Estamos acumulando. Sí, claro. Hay un comentario que dice esto: estamos sufriendo por el nombre de Cristo. Ahora quiero que oigan esto bien, porque esto es precioso. El nombre denota la persona, ¿verdad que sí? Cuando tú dices en el nombre de Cristo, tú estás hablando de en el nombre de, en la misma persona de Cristo. Estar en el nombre de Cristo es realmente estar en la persona de Cristo. O sea, en otras palabras, es estar en Cristo mismo. O sea que los que sufren por Cristo o por el nombre de Cristo están sufriendo por Cristo mismo. Vamos un poquito más lejos. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? Pero gracias a él, lean conmigo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. En inglés lo saca un poco mejor. Es de él que ustedes tienen su vida en Cristo Jesús, ¿ok? O sea, ¿dónde está la vida suya en esta noche? Si eres cristiano, está en él. Quiere decir, primero encontramos allí que el estar en su nombre es estar en él. Y son uno con él. Y eso en 1 Corintios 6:17, ¿cómo dice? ¡Ay, Dios! 1 Corintios, léanlo durito. Amén. El que se une al Señor se hace uno con él. Aleluya. Ay, Dios, yo no sé cómo usted se siente cuando usted habla estas cosas, pero yo tengo ante mi conciencia visualizando esa majestuosa, poderosa, gloriosa persona de Jesucristo. Y saber que esta noche una palabra como esta llega a mí diciéndome que por creer en él yo soy uno con él, que me he hecho uno con él y estoy unido a él. Quédese con su billón de dólares, con sus billones, quédese con ella. Haz lo que tú quieras. Coge el mundo entero, cógelo con todo su contenido, pero dame esto. El, aunque no tenga un dólar en el bolsillo, pero tener esta persona en mi ser y saber que estoy unido a Él y Él es uno conmigo, esta noche no quiero más riquezas. Y son uno con Él. Mira lo que dice Gálatas, no, perdón, por haber creído, Juan 3:15. Estamos hablando de aquellos que están en, creyeron en su nombre, los que creyeron en su nombre. Que dice, pero Juan 3:15. Gloria a Dios. Lean rápido. Que todos que crean en Él. Cámbialo rápido al inglés para ahorrar tiempo. Para que todo aquel que crean en Él. De manera que todos que creen en Él y confían en Él y etcétera, etcétera, no perezcan, pero tengan la vida eterna y actualmente vivan para siempre. Eso es lo que me toca a mí, eso es lo que yo tengo adentro. ¿Qué de usted? ¿Usted tiene la vida eterna, la que le pide actualmente vivir para siempre? Ay, Dios, ¿qué importa lo que pase entonces en esta vida después que tengamos eso? Que eso no se puede perder, hermano. Eso no se puede perder. Aleluya. El dinero se puede perder y todo lo que se pueda crear en la tierra se puede perder. Pero esto, lo que estamos leyendo esta noche, no se puede perder. Es eterno. Bendito sea el Señor. Entonces dice Gálatas, dice, fueron bautizados en su nombre. Es decir, fueron, ponlo, bautizados en Él mismo. Gálatas 3:27. Estoy llevándolo a un punto, a un encuentro con la realidad del padecimiento, ¿ok? Ah, lean, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. En inglés, gloria a Dios, se han revestido. Porque lo muchos de ustedes que fueron bautizados, mira esa palabra, into, dentro de, no es algo mental solamente, se envuelve de que estamos, como dice en 1:30, estamos puestos en Cristo, en una unión espiritual y una comunión con Cristo, el ungido, el Mesías. Dice, y hemos puesto, o sea, revestido nosotros con Cristo. Okay. Hasta ahora, ¿han entendido, mis hermanos, hasta dónde usted está metido en Cristo? ¿Y hasta dónde Cristo está metido en usted? ¿Y hasta dónde están unidos con Él? ¿Y hasta dónde Él está unido con ustedes? ¿Y han entendido hasta dónde son parte de Él? Entonces, ¿cómo tú resumen eso? Inseparables, ¿no? Aleluya, aleluya. Jesus. Okay. Entonces, en esa posición que acabamos de describir, nuestra reunión, nuestra unión con Él, cuando dice aquí, cuando ellos son vituperados en el nombre de Cristo, son vituperados. con él. Y así participan de sus padecimientos. Cuando usted es vituperado o padece, ¿quién más es vituperado? Y cuando Cristo es blasfemado, ¿quién sufre? O sea que lo que le pasa, lo que usted sufre por Cristo en la tierra, lo sufre Él. O sea que somos parte entonces de un sufrimiento que Él lleva juntamente contigo. ¿Entendió hasta dónde este asunto no es que usted esté solo en lo que pasa aquí? Mire, Filipenses 3:10, vamos a dejar ese para más luego. Si yo tengo que pasar por un sufrimiento extenso esta noche por Cristo, mi actitud ante ese padecimiento va a determinar muchas cosas. Su actitud va a determinar muchas cosas. En otras palabras, si usted se siente solo, si usted se siente abandonado, si usted se siente como que está injustamente padeciendo, obviamente determina que usted no ha sabido hasta dónde esta palabra tiene significancia para usted. Palabras como estas en esta noche es para prepararnos para entender que ante las cosas que nos puedan venir en esta vida por amar a Cristo, por servir a Cristo, por envolvernos en la obra de Cristo, ante todas ellas podemos contar con la realidad de las realidades, que no estoy solo porque Cristo está conmigo. Esto no significará mucho para usted ahora, si no estás padeciendo ahora. Pero esto tiene que entrar en su espíritu ahora, para cuando llegue ese tiempo, el Espíritu Santo puede desenvainar esa espada y lanzarlo en contra del enemigo, que quedará torturar su mente con estas palabras que acabo de decir. Porque es que la gran realidad en esta noche es, y la buena realidad es, que estamos padeciendo juntamente con Cristo, no solos. No importa cómo sean las circunstancias externas. El Espíritu de gloria es el Espíritu de Dios. Diga conmigo eso. Los judíos no se atrevían a llamar a Dios por su nombre, porque sus labios eran inmundos para mencionar un nombre tan y tan grande y poderoso. Porque decían, no somos dignos de mencionar ese nombre con estos labios. Por lo tanto, tampoco se atrevían de decir gloria, porque la gloria envolvía todo lo que Dios es y todo lo que Dios posee. Por lo tanto, le dieron un nombre que se llama la doxa. Cuando un judío dice la doxa, está diciendo la gloria. Y le pusieron ese nombre, la gloria, para hacer entender que él es demasiado grande. Toda la esencia de Dios está ahí. Ahora, que la Biblia diga en esta noche de que el Espíritu de Dios y la gloria de Dios viene sobre usted. ¿Cómo usted se siente en saber que eso es una realidad? Lo mejor de Dios me está aconteciendo. Lo mejor de Dios está ahora mismo sucediendo sobre mí. La gloria de Dios, que es el Espíritu de Dios, está sobre mí. Ay, Dios. Cristo fue glorificado en su resurrección mediante el Espíritu de gloria. Este mismo Espíritu de gloria, por ser el Espíritu de Dios mismo, reposa sobre los creyentes que sufren al ser perseguidos. ¿Cuántos aceptan eso con un amén? Y eso para la glorificación del Cristo resucitado y el Cristo exaltado, que ahora está en la gloria. Así es que estamos hablando acerca de sufrir o de padecer por Cristo. La cruz, el evangelio de la cruz habla de padecimiento, no solamente de la salvación, no solamente de las provisiones, no solamente de las bendiciones terrenales, pero habla de esta realidad de que envuelve sufrir. No ponga usted que usted va a sufrir. Ni siquiera lo busque. Entiéndase que esto viene por orden de Dios o orquestado por Dios para servir a un propósito. Pero eso no es porque usted tiene que ser masoquista y buscar el sufrimiento. Pero sí, como la palabra dice que ha de llegar, cuando llegue, lo que sea, usted está preparado. Porque usted sabe que no estará sufriendo en vano, ni solo. Mira la gran realidad aquí otra vez. Colosenses 1:24. Mano Soto, léemelo. Estas son clases avanzadas, aunque se trata de la cruz. Pero ustedes están bien alertas esta noche, ¿verdad que sí? Ajá. Léelo ahí también, ¿cómo dice? Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Okay, ¿qué eso concluye? Ajá, ajá. Dímelo a mí, que Dios me está hablando a mí. Pablo como líder, como responsable de ese llamado que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia. Dice, yo me alegro en medio de mis sufrimientos, que es por ustedes. Él estaba sufriendo por causa de la obra de Dios. Y dice, y voy completando en mí mismo. ¿Qué él está completando? Nótese esto. O sea, hay algo tan que las aflicciones de Cristo por la iglesia no ha terminado. ¿Qué le parece? Y Pablo es parte de esos sufrimientos. Pero él no estaba solo en los sufrimientos, ¿verdad que no? Él estaba con Cristo, sufriendo juntamente con Cristo lo que faltaba y lo que todavía falta mientras la iglesia está en la tierra, de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que todavía Cristo está padeciendo por nosotros, por la iglesia, por su cuerpo. Y los líderes tienen que unirse a este sufrimiento, porque como Pablo dice, en otras palabras, yo sufro cada día para que vida fluya hacia ustedes. Pero le voy a decir algo, hermano Soto. En el tiempo pasado no eran los pastores singulares los que llegaban antes, primeros, se convertían a Cristo. Ellos eran enseñados, porque en aquellos tiempos no eran nada de cultitos. Recibían a Cristo y enseguida era introducirlo. Es como decir, el Salvador lo salvó. Y tan pronto llegaban al Salvador, los introducían al Señor. Por medio de las enseñanzas bíblicas, los llevaban. Ahora tú eres salvado, estás salvado, pero ahora quiero que entiendan que tienes un dueño, tienes un Señor ante el cual tienes que ser responsable. Y ellos eran saturados con el poder de la palabra, con las enseñanzas de la palabra. Todavía hay un grupo en nuestros días que practican eso. Tú vas a su congregación y tú oyes los que están allá llamándose uno al otro, pastor, mi pastor, mi pastor, en vez de decir mi pastor, porque los hacían responsables para pastorear a los más débiles, los más fuertes, a los más débiles. Y eso era algo que fortalecía tremendamente a la iglesia. Así que si Dios te ha dotado ahí, tú también eres un pastor. Si tú tienes la enseñanza de la palabra bien ahí, tú eres un pastor para ayudar a uno de los más débiles, aunque no estés aquí. Tú también entonces estás llamado a padecer para edificar ese hermano, porque no es todo lo que van a salir brillantes, y no todo lo que van a ser obedientes, y no todo lo que se van a comportar debidamente, y tú tienes que estar ahí como un pastor que eres para sufrir lo que ellos van a causarte. Hablamos de cabezas duras, hablamos de tercos, de todo eso se encuentra en la congregación. Y no solo el pastor se encuentra con ellos, ustedes también se encuentran con algunos. Y a veces las ganas que le dan de cogerlos y dar una buena sacudida y decir, despiértate, mira el peligro, mira dónde va, mira, entienda lo que te estoy aconsejando. Tú no ves lo que te va a pasar, muchacho. Y eso usted tiene que sufrirlo, porque usted no tiene el derecho de coger a sacudir a nadie. El deber suyo es de amonestarlo en el amor de Cristo y con la mansedumbre de Cristo. Ah, que si sufre, dile que está a su lado, tráteme con amor y mansedumbre, dígaselo. Okay. Y sepa a la misma vez que no está sufriendo solo, ¿ok? Porque eso es parte de los padecimientos de Cristo, a la cual Él te ha llamado a ser parte de. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! pero hay una segunda parte de esto que vamos a estar quizás en la próxima ocasión. Las aflicciones de Cristo pertenecen a dos categorías: el que sufrió para lograr la redención, las cuales fueron cumplidas por Cristo mismo, y las que sufrió para producir y edificar la iglesia. Esa es la que nos toca. Las cuales necesitan ser completadas por, oye, me dice aquí, por los apóstoles y los creyentes. Así que no se escapa nadie. A ver si me da tiempo para un texto más. ¿Todavía tienen el ánimo de seguir escuchando? Nadie está afligido. Segunda de Tesalonicenses 1:4. No se preocupe, que vamos a salir de esto para seguir la próxima semana con el capítulo original. Segunda de Tesalonicenses 1:4. También hay un puntito aquí. El 1:4 y el 1:5. Segunda de Tesalonicenses. Lean. Nos sentimos orgullosos ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrir. Ustedes ven, Pablo está elogiando aquí a un pueblo por sus sufrimientos, sus perseverancias. Y hoy cuando se elogia a las congregaciones es por lo contrario, es cierto, por solamente cosas terrenales, no virtudes. Estas son virtudes. Y cuando se dice, ay, gracias a Dios porque no ha bendecido a ustedes con esto y con esto, y todo es terrenal y todo es material y todo es... Cuando vienen en la realidad de lo que estamos hablando aquí en esta noche, ¿qué van a tener para enfrentarlo? No tiene sustancia. No tiene una palabra ahí ya saturada en el corazón para poder decir, esto es para yo participar de lo mejor de Dios. Lean. Ya leyeron. No los que no saben inglés, que lean inglés. Ok, ponlo en español primero entonces. ¿Ya lo leyeron? Ok, pues vamos a ver entonces. Y por esta causa, que estamos mencionando con mucho orgullo entre ustedes, ante las iglesias, entre las iglesias, las asambleas de Dios, por su perseverancia y su unflinching. Esa palabra unflinching quiere decir que no retrasa, que no, como que dicen, como no fallan. Endurance, paciencia, y su firme fe en medio de todas las persecuciones. Y mira esa palabra, crushing distresses. ¿Sabes qué es la palabra crushing? Aplastante. Que estaba entre unos, unas destrezas, ¿distresas no? Sí. Bueno, anyhow, viene de estrés profundo, de estresas fuertes y aflicciones ante el cual ustedes están perseverando. Es que en ese tiempo había una tremenda persecución. Nosotros seremos mejor que ellos, como para el Señor exentarnos de eso. Claro que no. Y por mucho menos gritamos hoy, por tanto menos. Próximo, el 5. Ajá. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto Él los considera dignos, por el cual están dignos de su reino, perdón, por el cual están sufriendo. En otras palabras, esto tiene que ser algo que nos califica en alguna manera para el reino, no para el cielo. Para el cielo, lo único que te califica es aceptar a Cristo como tu Salvador. Ahora, el reino es otra cosa. Otra cosa es una participación especial en lo de Cristo mismo, su reinado. Aquí quiere decir que, como dijera el comentarista, los creyentes han sido llamados al reino de Dios y a su gloria, ¿verdad? Para entrar en este reino necesitamos pasar por aflicciones. ¿Quién tenía eso en mente aquí? ¿O creía que si íbamos a salvarnos y entrar y a disfrutar de lo mejor de Dios? No has hecho nada, no has sufrido ni siquiera un poquito en la tierra, mientras que otros allá que están dando su vida y pasando tantas persecuciones fuertes, cuando ellos llegan y tú llegan, tú vas a decir, yo voy a disfrutar de lo mejor de Dios, y en la tierra no padeciste nada, y el otro que sufrió tanto. Pero vamos a ver si es verdad esto. Ay, Dios, pastor, me estás desalentando esta noche. Hechos 14:22. Mejor dame gracias y dale gracias a Dios que te está preparando. Hechos 14:22. Ve a ver qué dice. Ah, tenemos que regresar al inglés de aquel. Búscame eso en su Biblia al día, por favor. Hechos 14:22. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios en el cielo? Entonces, ¿estamos listos para o padecer por Él? Okay. Quiere decir que las críticas no le van a molestar mucho, ¿verdad? Los insultos no le va a molestar mucho, ¿verdad? Aunque sea un hermano, no le va a guardar rencor ni le va a dar una palabra para atrás, ¿verdad? ¿Era qué? Esa palabra se ha quitado en este hemisferio. El evangelio de este hemisferio ya no mencionan eso, nada de eso. Eso es, ven a Cristo para que te dé tu buena casa y tu buena jipeta y te llene el banco de dinero y para que te dé una buena esposa y esposo y para que dé cuantos hijos y para que te dé cuantas otras cosas. Menos que decirte, papi, tú estás en un camino que te puede traer poco de problema, prepárate. La salvación es segura después que tú recibes a Cristo. Para el cielo vamos. Pero si tú quieres lo mejor de Dios, quieres reinar con Cristo. Mira cómo dice aquí que Pablo hacía. Dice que él iba fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Pablo predica un mensaje como esto en un púlpito acá, aquí, y lo sacan, lo bajan. ¿Qué dice en inglés? No estamos predicando el consejo completo de Dios. Mira, lo estaba estableciendo y lo estaba fortaleciendo el alma y el corazón de los discípulos. ¿Con qué? ¿Con qué lo estaba fortaleciendo? ¿Con palabras como estas? Urging, alertándolos y amonestándolos y a la misma vez motivándolos, ¿sí?, a que estuvieran firmes en la fe y diciéndoles de que era a través de muchas dificultades y tribulaciones que tenemos o entraremos en el reino de Dios. Ay, yo no vine a la iglesia en esta noche para que me estén hablando de tribulaciones. Pero cuando viene la tribulación, que es una realidad de la cual nadie se escapa, ¿qué vas a hacer? La iglesia es precisamente es la clínica para ayudarles a estar preparado para esto. Gloria a Dios. Si está en la palabra, tú ni yo lo cambiamos. Eso es así, lo que dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Ok, vamos a coger uno más rapidito y nos vamos. ¿Sí? Wow. Las cosas están... Ok, entonces vamos a ver, primera de Pedro 4:1. Atiendan a este texto, atiendan. Primera de Pedro 4:1. Mis amados, óigame bien, las iglesias de hoy son débiles a causa de que no han tomado en cuenta estas clases de enseñanzas. No pueden enfrentar ni siquiera un problemita en rápidamente se dividen. Ay, las divisiones están al palo aquí en San Tomás. ¿Usted lo sabía? Las iglesias se están dividiendo como locos. En los Estados Unidos, ustedes oyeron lo que estamos hablando el domingo. Es por falta de entender de que hay que sufrir para que el cuerpo crezca y para que se mantenga unido. Hay que sufrir, hay que padecer. Si enseguida cualquier cosa pasa, brincan, saltan, gritan, pelean, llevan a corte y tantas cosas, y no saben sufrir por la causa de Cristo. Entre los hermanos, cualquier cosa que surge, pelean, forman bandas, divisiones, están por aquí y por allá murmurando y criticando, en vez de tomar por ejemplo lo que está haciendo el apóstol Pablo: sufrir por el cuerpo, sufrir, perdonar, olvidar, echar al lado, ignorar y todas esas cosas. ¿Para qué? Para que el cuerpo crezca en salud. Lean. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto. Dime a ver si entendieron lo que dice. La primera parte especialmente, cuando dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman, mira la parte en él, asuman esa actitud de sufrir. Los cristianos hoy no quieren oír de sufrir. Ponme el inglés, por favor. Hay una palabra aquí más fuerte todavía. Así que ya que Cristo sufrió en la carne por nosotros, ustedes también, ¿qué? Ármense del mismo pensamiento y propósito, pacientemente para sufrir en vez de fallar en agradar a Dios. No fallen, en vez de fallar en agradar a Dios, súfranlo pacientemente. La gloria de Dios está sobre usted para poder hacer eso. Gloria a Dios. Esto no quita nada de la realidad de lo que está sucediendo internamente en tu vida. La gloria de Cristo está dentro de ti, todas estas bendiciones están ahí, todos esos privilegios están ahí, no cambia nada, sino la actitud suya ante el sufrir por la causa. Es lo que Dios está diciendo, es importante, porque si yo lo tuve que sufrir, ustedes también deben de estar dispuestos, que mientras la iglesia está en la tierra, deben de estar supuestos también a sufrir conmigo lo que falta. Y como dice el texto, la última parte: porque el que sufre en la carne, teniendo la mente de Cristo, se ha terminado con el pecado intencional. Eso como que sirve para un antídoto también para el pecado, ¿verdad? Porque dice: el que sufre no peca intencionalmente. Wow. Sino que deja de estar agradándose a sí mismo y al mundo para agradar a Dios. Ay, usted diría, oye, que pues hay unos cuantos que necesitan entrar en eso, ¿verdad? Porque están agradando al mundo como locos, viviendo para sí mismo. ¿Cuántos hay? Wow. Ay, entonces vamos a darle gracias a Dios por los sufrimientos, los padecimientos, y vamos a ver que Dios haga en nosotros su obra. Termino con este comentario. Tal sufrimiento, principalmente en forma de persecución, representa la disciplina de Dios en su administración gubernamental. Pasar por tal sufrimiento corresponde a ser juzgado y disciplinado en la carne por Dios. Por lo tanto, debemos armarnos de una mente sobria para soportar el sufrimiento. Aleluya. Entonces, este sí es verdad, es el último. Este sí. Porque no regreso en la referencia la próxima semana, en esta, ¿no? De la cruz, seguiremos. Segundo Timoteo 2:12. La primera parte, parte A. Gloria a Dios. Vamos a coger la primera parte, porque nosotros no somos, vamos a ser parte de la segunda parte. ¿Qué dice la primera parte? La cosa es para usted sacarle la riqueza de esto. Ponlo en English, please. If we endure, con él, if we endure, también we shall reign with him. If we endure. Endure es perseverar. ¿Qué es lo que le da fuerza a esa parte de arriba que dice si perseveramos? ¿No es la segunda palabra que dice reinaremos? Es la palabra compensable, lo que hace compensable la perseverancia o la tolerancia o la resistencia es el reinar. Amados hermanos, ¿qué significa reinar con Dios, con Cristo? No estamos hablando de reinar aquí en la tierra, que eso es parte, pudiera ser parte de, pero estamos hablando de ya de la segunda categoría de sufrimiento. Más que eso, hermano, ¿cuál es el reino? ¿Cuándo va a ser manifestado el reino? En el milenio. ¿Usted sabe una cosa? En el milenio es donde el Padre va a lucir, se va a lucir. ¿Ustedes saben eso? Dentro de la eternidad, el evento más grande, más glorioso, la exhibición más poderosa de Dios va a ser en el milenio. Ajá. Reinar con Él quiere decir ser parte de su gobierno. ¿Cómo le gustaría ser emisario en Santo Domingo durante el milenio? No. Tú vas a estar en cuerpo glorificado, así que no tienes que temer a que te metan una ametralladora. Porque ¿a qué van a matar? Si tú eres un cuerpo glorificado, nada te puede penetrar. La muerte no te puede tocar, y las balas te pueden acercar. Dime a alguien aquí, dime a alguien, ¿quién le gustaría ser participante de ese reino, de ese gobierno? A mí me gustaría. ¿Usted sabe lo que es el privilegio de eso? Cristo estará en su trono allá en Israel, sentadito gobernando todo el mundo, pero con emisarios por todo el mundo, y los que sufrieron por él reinarán con él. Hermana Daisy, ¿qué usted quiere hacer? ¿No tiene usted ambición de ser nada en el reino? Soto de Puerto Rico. donde te pongan. Wilfredo, el tiempo no da ni siquiera para comenzar a hablar algo de esto, pero quiero que usted sepa, si usted estudia algo acerca del reinado de Cristo, el sufrir por él sería cosa mínima, porque eso es tan grande y tan grande y tan glorioso y tan poderoso y tan grandioso que desde ahora usted puede decir vale la pena sufrir por él. No se vayan a equivocar, este pastor no está diciendo que usted tiene que sufrir para entrar al cielo. La salvación es un regalo. Reciba a Cristo como su Salvador y el cielo es suyo. Pero para entrar en lo que Dios tiene allá para su Hijo, dentro de ese reinado de Él, porque Él va a gobernar este mundo, físicamente lo va a gobernar. Y sepa que si usted quiere reinar, dice, no lo va a dirigir solo, sino con su iglesia, la parte que le ha sido fiel en este aspecto, lo que han sufrido con él, él lo va a llevar a su reinado para disfrutar de lo que ojos no han visto, ni siquiera han subido a corazón de hombre. Dios lo tiene para aquellos. Señor, no te estoy pidiendo sufrimiento. Nadie lo haga, por favor. Pero sépanse que si sufren lo que venga a su vida, Dios lo tomará en cuenta para calificarle para su reino en aquel día. Amén. Vamos a estar en pie. So, terminamos entonces con nuestra administración en esta noche. Gracias a nuestra audiencia cibernética que ha estado mirándonos. Esperamos que hayan sido edificados con la palabra del Señor esta noche. Y le invitamos a estar con nosotros ya el próximo jueves, donde escucharán otra enseñanza bíblica para su edificación espiritual. Dios le bendiga y adiós. Vamos a...